Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Todas las noticias. Radiograma.
9:03 a.m.
En febrero del año pasado ocurrió el asesinato de un ciudadano francés, Dimitri Adrien Valérien Gweiler. Esto ocurrió en un asalto en su hogar en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina.
Y hoy comienza el juicio en contra de los culpables, los detenidos, quiero decir, que van a ser procesados desde el día de hoy. Nos vamos hasta Colina. La información la tiene Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Así es, Katy y Tomás, estamos justamente en la puerta de entrada del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Colina. Porque a las 9:00 a.m, es decir, hace 4 minutos comenzaba justamente esta situación relacionada con el juicio oral contra los principales imputados por el homicidio del ciudadano francés Dimitri Gweiler, quien recordemos en febrero del 2025 falleció luego de ser abordado por 5 delincuentes que ingresaron a su casa en la localidad de Chicureo, en la comuna de Colina, y lo apuñalaron en reiteradas oportunidades, causándole la muerte. Una situación que definitivamente causó una conmoción nacional, dada el grado de violencia que se generó para poder sustraer el dinero y las especies que finalmente fueron avaluadas en aproximadamente 300 millones de pesos. Pero lo que importa tras esa situación es que Tras un operativo de carabineros y de la PDI, lograron en Puente Alto detener a estos 5 imputados que hoy ya están en el estrado. Van a ser justamente ya entregados todos los antecedentes de este caso al juez que está llevando justamente este caso, porque esto no es un caso de tribunales de garantía. Este es un juicio oral en lo penal, y es por eso que tras esto se va a ver si estas personas, el tiempo que tenga que durar, van a ser culpables dadas las pruebas que entrega justamente la parte que los está acusando. Nosotros estamos acá en la entrada, como se pueden dar cuenta, estamos mostrando cuál es el contexto. Han llegado los abogados, han llegado algunas personas que justamente son de las partes que están involucradas en todo este caso. No nos han dejado entrar a los medios de comunicación, que estamos afuera esperando acá en el acceso principal, pero se han hecho las conversaciones respectivas con el juez que está a cargo justamente de este procedimiento judicial que se está llevando a cabo a esta hora, para ver si también los medios de comunicación vamos a poder ingresar. Estamos también acá afuera, o al ingreso del Tribunal Oral en lo Penal, porque estamos viendo si es que llega también Fernanda Cáceres. Ella es la esposa de Dimitri, quien podría dar algunas declaraciones. Eso es lo que estamos esperando. Pero también la defensa, los abogados que los representan, puedan hablar con nosotros. Por cierto, nosotros estamos señalando lo que está pasando a esta hora acá, el principal ingreso acá del tribunal, justamente de acá de Colina, pero cuando tengamos más informaciones, si es que algún familiar o la defensa o también la fiscalía puedan entregar algún antecedente respecto a lo que está pasando acá, por supuesto vamos a estar con líneas abiertas con ustedes. Desde la comuna de Colina, Bío Bío, la radio.
Bueno, digamos que la acusación del Ministerio Público está solicitando en este caso penas de 10 años de internación en régimen cerrado. ¿Por qué no cárcel? Porque estamos hablando que la mayoría de los involucrados son menores de edad. Los 10 años de internación en régimen cerrado se está pidiendo para 3 adolescentes y 5 años para otro, pero también menor de edad.
En tanto, un adulto arriesga presidio perpetuo calificado. Esto significa 40 años de cárcel sin beneficios. Todos son imputados por el delito de robo calificado con homicidio y lesiones graves. Entre las pruebas que se presentan estarán ante el tribunal oral de Colina, hay 23 documentos, 60 evidencias materiales y periciales y 37 testigos. Hay que recordar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se preocupó personalmente por este caso, porque esta víctima pertenecía a la comunidad francesa y había estado con el presidente Emmanuel Macron cuando visitó Chile.
Bueno, digamos que los 4 adolescentes son menores de edad, no se puede dar su identidad, pero sí del adulto. Se llama Santiago Borgoño Leighton. Todos están imputados como autores del delito de robo calificado con homicidio y lesiones. Se están pidiendo lo que les mencionábamos recién acerca de la internación en régimen cerrado, más la presidio perpetuo para el adulto. Y los abogados Ciro Colombari y Pamela Contreras dijeron que esperan que los involucrados sean condenados y que además, atención, se indague, y esto podríamos verlo durante las jornadas del juicio oral, se indaguen, dice, seriamente la eventual participación de ex guardias de la Municipalidad de Colina en los datos provistos a esta banda delictual. Ya estamos ahí, les vamos a estar contando, por supuesto, todo lo que pase en esta jornada.
Información precisa y plural. Radiograma.
Camilo Enrique reportando desde la Florida. Semáforo a la salida del metro Vicente Valdés apagado, sin funcionamiento en ambos sentidos, mucho tráfico, muchos tacos, lo que dificulta obviamente el cruce peatones y peligro de accidente. Por favor, transite con precaución. Desde la Florida, Camilo Enríquez, Bío Bío, la radio.
Buenos días, Radio Bío Bío. Atento a los conductores que vienen bajando por el Salto o por la Pirámide al salir del túnel y en la bajada aquí hacia Ciudad Empresarial. Hay mucha congestión, muchos vehículos esperando el poder entrar hacia Ciudad Empresarial, y eso provoca congestión dentro del túnel y también en la bajada de la Pirámide. Así que cuidado, paciencia y a tener un buen día. Nos vemos.
Peatón caminando por la autopista 5 Norte a la altura frente a Cervecería Cristal, en la pista en dirección hacia el sur. Un peatón caminando por el medio de la pista.
Radio Biobío, buenos días. Accidente Panamericana Norte, sector donde está la Romana, llegando la tenencia Carabinero, está aquí en la Bajal Manzano, un accidente con el fallecido, está la silla de Carabinero, está cortado el tráfico por la autopista, la gente está viviendo por la carretera, y aparte de eso, más arriba en la Bajal, la Cuesta Manzano, están parando también los de Ministerio de Transporte. Ahí hay otro taco gigantesco que llega hasta acá, hasta el sector de huertos familiares. Eso, para que tengan paciencia. Esto es Lampa, Panamericana Norte, Lampa. Esto es de sur a norte.
Más 5699-200-7888.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
9 de la mañana, 14 minutos.
Luego del anuncio de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de la activación de un nuevo fast track legislativo en seguridad, el gobierno enfrenta nudos críticos en la Cámara Alta respecto del proyecto de reglas de uso de la fuerza y de iniciativas migratorias.
Pese a que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, se comprometió a discutir una fórmula de reactivación de las reglas de uso de la fuerza con el presidente de la Comisión de Seguridad, que es Karim Bianchi. El ministro de Defensa, por su lado, Fernando Barros, dijo que la iniciativa no era de máxima prioridad.
Además, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino de migrantes no fue mencionado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuando se presentó la semana pasada ante la Comisión de Gobierno Interior. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Katy. Sí, en medio del anuncio de la mesa del Senado sobre la activación de un nuevo fast track legislativo en materia de seguridad, el ministro de Sexpress, José García Rubinot, comprometió buscar resucitar el trámite del proyecto de reglas de uso de la fuerza. Esto luego de que fuera consultado por la definición del senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, quien ha hecho reiterados llamados públicos a tramitar como agenda prioritaria esta iniciativa que, como sabemos, lleva casi un año detenida. La primera semana de mayo se cumplirá un año. Incluso el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, se lo pidió expresamente al gobierno en la última sesión de la Comisión de Seguridad, indicando que es necesario legislar el rol de los militares en el control del orden público y dar claridad a las policías. El ministro Sexpress, José García Rubinot, se comprometió a conversar con el senador Bianchi para definir una hoja de ruta para el proyecto.
Voy a conversar con el senador Karim Bianchi. Para nosotros también es un proyecto que quisiéramos que complete su tramitación legislativa, pues está en una comisión mixta. Hay algunos aspectos en que hay que ponerse de acuerdo para ver cómo pudiéramos facilitar que se constituya esa mixta.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, digo, también incluyó a la RUF en un listado de proyectos priorizados en el nuevo fast track legislativo, que fue conversado con la ministra del ramo, Trinidad Steiner, y que contempla proyectos migratorios y también, evidentemente, la agenda contra la violencia en los establecimientos escolares. En particular, sobre iniciativas que afecten directamente la política migratoria del gobierno, Núñez defendió que una agenda de seguridad robusta permitirá coordinar al Congreso, la mesa y también las presidencias de las comisiones para tramitar con sentido de urgencia.
Que, por ejemplo, desde un foco migratorio, desde la protección de la frontera, desde los operativos en terreno que ha liderado la ministra, podemos traerlos para poder entregar, por ejemplo, una prioridad desde el punto de vista de tener urgencias o discusiones inmediatas.
Sin embargo, la posición del Ejecutivo quedó en entredicho cuando el pasado miércoles el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo a 24 horas que las reglas de uso de la fuerza no son de máxima prioridad para el Ejecutivo, pese a que fue, como sabemos en su momento, una bandera de las derechas como oposición al gobierno de Gabriel Boric. El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad, criticó los dichos de Barros y recordó que si bien él presidirá la mixta cuando se constituya, su llamado depende más de la propia mesa de la Cámara Alta. Bianchi llamó al ministro de Defensa a no eludir lo que llama el debate de fondo.
Me parece contradictorio el mensaje que ha dado el ministro de Defensa. Creo que es una frase equivocada. Yo espero que estemos en la línea de resolver, que va a darle certeza y garantías a nuestras policías. Confundir lo urgente con lo importante no es una virtud política, es una forma de eludir el debate de fondo.
El senador del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Seguridad, Cristian Vial, dijo que las RUF son fundamentales para complementar el trabajo de las policías y los efectivos militares, considerando el paraguas que ya entregó en su momento la denominada ley Naín Retamal. Vial indicó que se puede potenciar la legítima defensa privilegiada de las policías, pero que ante todo las RUF deben convertirse en ley.
Las reglas de uso de la fuerza van a complementar ese paraguas, esa cobertura legislativa que le entregamos a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en estado de excepción constitucional con Naín Retamal, con la defensa legítima privilegiada. Entonces las RUF tienen que estar en rango legal.
Otro proyecto que enfrenta trabas legislativas es el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de personas migrantes, iniciativa resistida por la oposición y que enfrenta un camino cuesta arriba en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. De hecho, no es solo la mayoría opositora una complicación de la moneda, sino que también la postura que fija la presidenta de la comisión, la senadora socialista Danisa Astudillo. Tras la presentación ante la instancia del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que es la contraparte de la Comisión de Gobierno Interior, Astudillo criticó que pareció ser una ponencia sobre la gestión del ministerio y que no se hizo mención a ningún proyecto de ley, mucho menos esta iniciativa que ha sido solicitada por parlamentarios y que, recordemos, está dentro del paquete de proyectos priorizados por el Ejecutivo en el primer envío de urgencias de la Sexpress. Escuchamos a la senadora socialista.
Para mi sorpresa, lo que se nos expuso fue un plan de gestión. Tenemos a este proyecto que tipifica como delito el ingreso de migrantes irregulares. Sin embargo, no ha existido una petición de parte del Ejecutivo de poder trabajar esa temática.
Se espera que durante las próximas 6 semanas el Ministerio de Seguridad ingrese una batería de proyectos que incluyan un proyecto integral de prevención de incivilidades y la regulación de los juicios orales en ausencia, además del ingreso de indicaciones al proyecto de inteligencia económica. Tomás Cati, hay que decir que en esta oportunidad la agenda denominada Fast Track Legislativo está mucho menos clara. No sabemos exactamente qué proyectos serán priorizados y si es que ya están acompañados de una urgencia del Ejecutivo o una conversación con la Presidencia de Comisiones. Y atrás se deja el periodo legislativo anterior, que como sabemos aprobó más de 60 leyes en esta materia, generando una serie de agravantes, pero ahora son menos los proyectos de ley que serían puestos primero en la fila, lo que uno podría pensar podría permitir un su avance más rápido, pero lo cierto es que en este momento no hay suficiente claridad respecto de cuáles son las iniciativas que el gobierno va a poner primero en la fila y que el Senado también hará lo mismo en la Cámara Alta y en el Congreso Nacional.
Mira, yo tengo la impresión que el tema de las RUF, que no salió bajo el gobierno anterior por oposición principalmente del oficialismo de la época, hoy oposición, lo están dejando de lado porque yo creo que la principal preocupación del gobierno es la famosa ley de reconstrucción o ley de reactivación económica, y por lo tanto esto va a quedar pendiente por un tiempo. Yo creo que va por ahí el asunto. No quieren abrir tantos frentes distintos y desviar las fuerzas o tener que promediarlas entre cada una de todas estas iniciativas, y me da la impresión que va por ahí el asunto, y de ahí está descoordinación del gobierno en que un senador dice que es muy importante, pero que la autoridad que está a cargo, que es el ministro de Defensa, el ministro Barros, dice que no es prioridad en estos momentos. Yo me da la impresión que va por ahí, no sé si tú crees lo mismo.
Sí, totalmente. De hecho, yo diría que RUF no es el único proyecto que va a ser víctima de esta priorización, de este embudo, digamos. Es todo por el todo el que hemos hablado, que es el Plan Reconstrucción Nacional, que recordemos que uno de sus debates, cierto, de técnica legislativa, es que en realidad son varios proyectos en uno, y eso es verdad, digamos. O sea, este proyecto gigante que se va a presentar podría perfectamente presentarse en iniciativa separada. La estrategia ya sabemos que es esta, y esto va a tener un efecto secundario, que es que las fuerzas y los esfuerzos del Congreso Nacional se van a dedicar a esto. El problema práctico que tenemos es que pongamos que el proyecto entra por la Cámara, el de reconstrucción estoy hablando. El Senado no lo va a poder tramitar hasta que termine todo el debate en las comisiones, en la sala, que seguro que va a ser tenso, complejo, técnicamente muy, muy difícil. ¿Y qué hace la otra Cámara por mientras? Sabiendo, por ejemplo, que en el caso del Senado están las principales iniciativas de la agenda de seguridad que están pendientes del periodo anterior. Infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza y, evidentemente, el proyecto de inteligencia económica también. Entonces, hay que ver si es que el Senado logra, si es que no es la Cámara por la que entra el proyecto de reconstrucción nacional, ocuparse en una agenda de seguridad, y qué tanta fuerza tiene este anuncio que hace la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que como otros presidentes antes de ella, hicieron de su bandera principal una agenda de proyectos en materia de seguridad, que ahora uno los mira y no hay 20, 25, 30 proyectos para tramitar, discutir, votar y despachar a ley que ensanchen ya lo aprobado en el periodo anterior. Estamos hablando de menos de 10 proyectos, o sea, no es tanta la batería de iniciativas, y como tú decías, Tomás, evidentemente parece que el Ejecutivo no tendría priorizado darle un empuje significativo. Veremos qué es lo que termina ocurriendo en la Cámara Alta en particular, si es que el proyecto de reconstrucción entra por la Cámara Baja.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, a propósito del trabajo legislativo, esta tarde la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá la idea de legislar un proyecto que busca limitar la capacidad de los indultos presidenciales, excluyendo a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Desde la oposición mantienen que la materia de derechos humanos no es negociable, mientras que el oficialismo apunta que la izquierda vive del pasado. Nos informa Cristóbal López.
Esta tarde la sala de la Cámara de Diputados discutirá el proyecto de ley que busca que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan ser beneficiadas con el indulto presidencial. La iniciativa fue ingresada en diciembre del año pasado por los entonces diputados Daniela Chicardini, Lorena Fríes, Daniel Manucheri, Vlado Mirosevich, Elia Molina, Javiera Morales, Alejandra Plasencia y Héctor Ulloa. Posteriormente inició su primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución, donde fue rechazado en general por 5-4 con la abstención del diputado Jaime Mulet. Ahora deberá votarse la idea de legislar en la sala. Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio, impulsora del proyecto e informante de la Comisión de Constitución, aseguró que los derechos humanos no se transan.
Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativizarse ni admiten beneficios discrecionales, por lo que no pueden estar sujetos a una decisión política de un gobierno de turno.
Desde el oficialismo, algunos parlamentarios han mostrado su desacuerdo con la medida que apunta principalmente a los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco. La diputada de la Unión Demócrata Independiente, Constanza Juve, acusó a la izquierda izquierda de estar viviendo del pasado.
No es bueno diseñar las instituciones para que ellas sirvan a ciertas posiciones ideológicas y no al país. Si hay una parte de la izquierda que se quiere quedar pegada a la discusión ideológica del pasado, que por lo menos no trate de obligar al país a hacer lo mismo.
Desde el Partido Nacional Libertario, el jefe de la bancada, Cristóbal Urruti Coechea, apeló al factor de la salud y aseguró que todos deberían tener el derecho a recibir el beneficio.
Yo creo que los inductos tienen que ser iguales para todos. Aquí no se trata porque una persona haya sido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y haya cometido actos de terrorismo y haya asesinado gente. También tiene que recibir una connotación, al igual que los militares que están en Punta Peuco.
Cabe recordar que este proyecto se encuentra en primer trámite y se discutirá la idea de legislar, mientras los indultos siguen siendo tema, a la espera que el gobierno comunique si hará uso de esa facultad.
9 de la mañana, 25 minutos.
El ex fiscal Raúl Guzmán dejó el cargo de secretario general del Senado, el funcionario de mayor jerarquía de la corporación, el 10 de marzo pasado, pero de algún modo sigue presente en la Cámara Alta.
El ex persecutor y abogado tuvo una difícil relación con el anterior presidente de la Cámara Alta, Manuel José Sandón, de Renovación Nacional, quien justamente defendió la tesis de que el cargo de Guzmán finalizaba en esa fecha, que no correspondía, por ejemplo, hacer automáticamente una votación en sala para eventualmente reelegirlo, como planteaban algunos de sus colegas.
Las desavenencias entre ambos se originaron en discrepancias de carácter y estilo, pero principalmente por el hecho de que Sandón cuestionó una serie de medidas adoptadas por Guzmán mientras el primero lideraba el Senado.
En ese tiempo, cuando había sesiones de sala, ambos se sentaban juntos en la testera.
Tras el término del mandato de Guzmán como secretario general, el cargo, asociado a una remuneración bruta de 16,2 millones, es subrogado por el abogado secretario de la Comisión de Comisiones, Julio Cámara.
Bueno, les contamos, ya estamos a un mes y un poco más de la salida de Guzmán. Los senadores no se ponen todavía de acuerdo respecto de cómo buscar a un secretario general titular.
El tema ha sido tratado por la Comisión de Régimen Interior del Senado, encargada de los asuntos administrativos de la corporación, entre otros.
El diario Mercurio cuenta que, de hecho, la semana pasada el asunto fue abordado en una encendida sesión de ese grupo.
Al interior de la comisión, los senadores desplegaron en lo medular dos posturas.
Una de ellas aboga por la premisa de que el nuevo secretario general debe ser designado a partir de un concurso interno, vale decir, en el que participen solo funcionarios del Senado.
La otra defiende la idea de que se haga un concurso externo en el que puedan optar al cargo quienes lo deseen.
Este segundo camino genera suspicacias entre algunos senadores, principalmente porque ven en él un intento solapado para abrir la puerta a un eventual regreso de Raúl Guzmán al cargo.
Bajo reserva, un senador asegura que ello podría facilitarse si, por ejemplo, se fijaran requisitos para el puesto en lo que encajara fácilmente Guzmán.
Bueno, más allá de esas aprehensiones, el asunto relacionado con la vacancia del cargo sería tratado nuevamente por la Comisión de Régimen Interior durante la presente semana.
Y en la Cámara de Diputados, el ex senador socialista Rabindranath Quintero figura aún en la web del Consejo Resolutivo de Designaciones Parlamentarias como presidente del organismo, pese a que su periodo finalizó hace ya un mes.
Lo mismo pasa con los demás miembros de la entidad encargada de regular el uso de los fondos públicos sujetos a rendición, las famosas asignaciones que los legisladores reciben para costear diversos gastos asociados al ejercicio de sus tareas. Acá está dineros para personal, para combustible, para el arriendo de oficinas, para asesores, para pagar el celular, en fin, para muchos temas.
Y así el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias permanece en los hechos sin cabeza, acéfalo, pues la norma no prevé extender el periodo de los integrantes si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas para designar a sus miembros, como ocurrió justamente antes de que finalizara los mandatos de Quinteros y sus colegas.
El disenso sobre quiénes debían integrar el organismo en el actual periodo se relaciona con el hecho de que los distintos partidos, con la lógica que les es propia, aspiraban a ocupar los asientos disponibles en el Consejo.
La ley determina que el Consejo lo integran un ex senador y un ex diputado, un ex consejero del Banco Central, un ex ministro de Hacienda o de Economía y un ex decano de Derecho o de Economía.
En el Congreso dicen que por ahora los 5 asientos del organismo seguirán vacantes porque el proceso para nominar a los nuevos integrantes está en una suerte de limbo, como lo dice un legislador.
Ello porque el Congreso aún no conforma la comisión bicameral integrada por diputados y senadores que tienen justamente la tarea de buscar los acuerdos políticos para designar a los consejeros de este Consejo Resolutivo de Designaciones Parlamentarias.
Es un tema que por ahora no figura entre las urgencias del Parlamento. Lo dice un congresista que fue consultado por el Mercurio.
El mismo legislador previene que algunas de las tareas de este organismo pueden ser, en cierto modo, suplidas por las áreas de control de ambas cámaras o por otro organismo, el Comité de Auditoría Parlamentaria.
La misma versión dice que sí podría generarse un problema en caso de que algún diputado o senador tenga alguna duda respecto de si procede o no determinado gasto con las asignaciones, una tarea que se encuentra precisamente entre las principales funciones de este Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl. ¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Atención, empresas. Si buscas muebles de oficina, la solución es Euromob. Encuentra precios competitivos, entrega rápida y todo lo que tu oficina necesita. Sillas, escritorios, estaciones completas y mucho más. No pierdas tiempo buscando. Ve directo a Euromob. Hazlo más rápido, más fácil y más eficiente. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a La Moneda. Comenzado es el segundo consejo de gabinete de la administración del presidente Kast. María José de la Barra nos cuenta.
Sí, en este momento habla el presidente José Antonio Kast acá en el Palacio de La Moneda, en el segundo consejo de gabinete. Acaba de agradecer su labor a la ministra de Ciencia, Giménez Lincolau, luego del ataque que sufrió la semana pasada. Escuchemos al presidente.
Pero hay una minoría que aún no entiende que si, como dije ese día, se le pone una coma y un pero, todo lo dicho antes cae en el vacío. Aquí lo que necesitamos es que todas las personas, todas las fuerzas políticas tengan una sola forma de actuar y de plantearse frente a una violencia extrema. Ha sido un mes marcado por hitos de violencia muy fuertes: el asesinato de un carabinero, el asesinato de una inspectora en un colegio y la agresión sin justificación a una ministra de Estado. Y por eso el llamado es a toda la ciudadanía a que esto tiene que cambiar. En el caso de los establecimientos educacionales, esto nos obligó a ponerle una urgencia especial a un proyecto de ley que vela por la seguridad y por las escuelas protegidas. En el caso de la seguridad, hemos ido avanzando paso a paso en darle mayor equipamiento y un fortalecimiento a nuestras policías. y en el caso de los ministros y autoridades, y planificando bien cada una de las acciones para que nunca más algo así quede impune. Y quiero darle la palabra a la Jimena, muy breve, para que puedas también, te diría, comentarnos y mostrarnos esa fortaleza que tienes.
Muchas gracias, presidente, en estos momentos, presidente José Antonio Kast en el Consejo de Gabinete. No ha abordado todavía el tema del proyecto de reconstrucción nacional, pero claramente va a ser uno de los aspectos claves, considerando que mañana va a estar en Cerro Castillo, va a reunirse con el oficialismo para poder abordar esta temática. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
A propósito del gabinete, ahí estaban reunidos por segunda vez todos los ministros de la administración actual. El fin de semana se cumplió el plazo para la presentación de las declaraciones de patrimonio e intereses a la Contraloría General de la República de las nuevas autoridades del gobierno que encabeza el presidente Kast.
Aunque no están todas las presentaciones disponibles, sí hay varias que pudieron ser consultadas por el diario La Tercera, entre ellas las de los ministros que acudieron, que de Hacienda Jorge Quirós, la de los ministros que los presentaron, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, de Cultura, Juan Francisco Undurraga, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
El encargado de las arcas fiscales, el ministro de Hacienda, registra 3 propiedades, destaca su residencia particular en la comuna de Las Condes, de la que posee el 50%, y que cuenta con un avalúo fiscal superior a los 820 millones de pesos. También declara la copropiedad de un inmueble en Zapallar, valorado en más de 357 millones. El ministro Jorge Quirós informó además de la adquisición de un inmueble en la comuna de Las Condes en una operación que se concretó a fines de septiembre de 2023. Es una propiedad ubicada en la calle Michelangelo Buonarroti, cuenta con un avalúo fiscal de 204 millones y fracción y pertenece 100% al secretario de Estado. Según los antecedentes registrados, el bien raíz que no corresponde a su domicilio particular. También describió las actividades desarrolladas en los últimos 12 meses, porque esto es patrimonio e intereses. Entre ellas, fue el director del holding bursátil regional y la Bolsa de Comercio de Santiago, y también describió 3 asesorías: a la compañía minera Bajo Carmen, a Inversiones Duero, Sociedad Anónima, y al Ministerio de Obras Públicas. También declaró una nave menor de la que tiene 50% y está tasada en 12 millones de pesos, una Bayliner modelo 185BR, tiene hasta nombre, se llama Pluma. Como accionista tiene el 50,25% de Papeles Prudence Limitada, empresa que según los registros de la Comisión para el Mercado Financiero tiene el 4% de Papeles Carrascal. También participa en Macro Capital Partners S.P.A., la que tiene un valor de 568 millones de pesos. Y como pasivos, el mismo ministro Quirós reportó un crédito hipotecario con el Scotiabank por 673 millones de pesos.
La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, reportó en su declaración de patrimonio la propiedad de un inmueble en la comuna de Vitacura con un avalúo fiscal de 302 millones de pesos.
Informó pasivos que ascienden a un total de 224 millones de pesos, una cifra que se desglosa principalmente en 2 obligaciones financieras. Tiene un crédito hipotecario con el Banco de Chile por 93,6 millones y una deuda de 130,8 millones de pesos con la Sociedad Biancos y Cedini.
En su declaración de patrimonio, la periodista detalló su actividad profesional de los últimos 12 meses, la cual se dividía en el ámbito de los medios de comunicación y la gestión institucional.
La periodista se desempeñaba como conductora en la Radio Agricultura, un rol que complementaba con su cargo de directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso, organización sin fines de lucro, en donde ejercía labores de comunicación estratégica y relación con el entorno.
Por su parte, el expresidente del Senado y ahora ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, declaró tener APB en Sura, fondos mutuos, por un valor ascendiente en plaza de 230.338.378 pesos. Una APB en consorcio seguros, que tiene un instrumento financiero por un valor de 188.958.550 pesos.
García también declaró propiedades. La de mayor avalúo fiscal está en Temuco, con un avalúo de más de 173 millones de pesos. Tiene otro inmueble en Viña del Mar, avalúo sobre 131 millones de pesos.
Al cierre de la edición del diario La Tercera, la declaración de los ministros de Economía y Minería, Daniel Mas, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, no se encontraban disponibles en los registros oficiales. Ambos tienen una larga trayectoria empresarial y tienen con alta probabilidad el mayor patrimonio de todo el gabinete.
Los asesores del viceministro Daniel Mas confirmaron que implementó un fideicomiso ciego administrado por Picton, la gestora de inversiones creada por ex Selfin Matías Eguiguren. Además, el titular de Economía comentó un mandato de administración de sociedades. Para este proceso, Daniel Mas contó con la asesoría de los estudios jurídicos Bofill y Barros y Errázuriz.
Es una declaración que excede los requerimientos legales. Estoy completamente desligado de los negocios y comprometido con el mandato del presidente Kass, señaló Daniel Mas.
El patrimonio declarado incluye participaciones en más de 50 sociedades de los sectores agrícola, financiero y inmobiliario, activos valorados en más de 100 millones de dólares. Aunque el valor contable final dependerá de los porcentajes de participación en cada entidad, comentaron desde la cartera del empresario.
Y aunque la declaración de Francisco Pérez Maquena, quien fue gerente general de Quiñenco del grupo Luxic por casi 3 décadas, no está disponible, el canciller anticipó el monto en una entrevista con el diario financiero Más al hablar sobre la declaración presentada a la Contraloría.
Hay distintas maneras de medirlo, hay valores contables, en mi caso que tengo sociedades, hay valores de mercado, hay valores de corte histórico, hay distintas maneras de valorar una misma cosa. La contabilidad, cuánto me costaron y cuánto valen en el mercado. Entonces, cuando uno aplica las reglas de declaración de intereses, llevo como 85 millones de dólares, dijo.
La ministra de Bienes Nacionales, María Catalina Paró Donoso, presentó ante la Contraloría una declaración en la que detalló activos inmobiliarios que superan los 1.300 millones de pesos en avalúo fiscal y una trayectoria reciente vinculada al sector agrícola.
Bueno, dice que también tiene patrimonio inmobiliario en la comuna Loa Arnechea, 2 propiedades adquiridas en 2014, una declarada como su domicilio, con un avalúo de más de 384 millones de pesos y la segunda avalúo de 528 millones de pesos sin fracción.
El ministro de Cultura, Francisco Ondurraga, declaró poseer 40 acciones de la Sociedad Vía Directa Publicidad Limitada desde diciembre de 2004 con un valor corriente en plazo o valor libro por 144 millones. Un vehículo Land Rover de 2015 con un avalúo fiscal de 28 millones y declaró intereses en 2 sociedades, Dresel y del Solar y BDC Limitada.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Ignacia Toledo Echegaray, consignó un inmueble con un avalúo fiscal superior a los 616 millones de pesos. Y otras de las declaraciones liberadas el fin de semana corresponde a la ex senadora y ahora ministra de Energía, Jimena Rincón, quien posee un patrimonio inmobiliario encabezado por una propiedad de la comuna de Las Condes, tasada en 570 millones y fracción.
Ahora nos vamos a los tribunales de Colina.
Cristian Murkowski, con información del momento, te escuchamos.
Sí, se reagendó el juicio contra los principales imputados por el crimen del ciudadano francés ocurrido en febrero del año pasado. Estamos con Ciro Colombara y parte de los miembros de la defensa o de la parte querellante a esta altura. Ciro Colombara, Ciro, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para Bio Bio, la radio. Cuéntenos, se reagendó, ¿qué pasó acá en los tribunales de acá de Colina?
Bueno, uno de los defensores del adulto, Santiago Borgoño, está suspendido y por lo tanto se reagendó el juicio para el 12 de mayo. Así que ese día esperamos que comparezcan no solo los imputados, sino los abogados que los representan y finalmente se realice este juicio oral.
Ciro, ¿cómo había avanzado la investigación hasta este punto para llegar al juicio oral? Sabemos que son 4 menores de edad, 1 mayor de edad. ¿En qué condiciones se encuentran ellos respecto a la investigación?
Bueno, respecto de ellos, el Ministerio Público y nosotros como querellante obviamente lo apoyamos, se ha establecido la responsabilidad en los hechos, eso no hay ninguna duda, pero sin embargo, desde nuestra perspectiva existe un punto extraordinariamente relevante. No es creíble la versión que se entregó respecto de cómo llegaron al domicilio, a la casa. Es obvio, de sentido común, que hubo un dato o información muy precisa. Y nos parece que eso se tiene que investigar e investigar a fondo. Nos parece, por lo tanto, que existen otras personas que tienen responsabilidad, que no han sido determinadas. Nosotros hemos presentado una querella con el objeto de que el Ministerio Público investigue. Es de público conocimiento una investigación que existe a propósito de la participación de ex guardias de la municipalidad, guardia de seguridad de la municipalidad de Colina, en actividades delictivas. Y nos parece que esa hebra no ha sido investigada adecuadamente, esperamos que se investigue y esperamos que se determine a todos los responsables y no solo a los menores de edad y al adulto Santiago Borgoño, que fue detenido y que enfrentará un juicio oral. Nos parece que se ha hecho una parte.
Bueno, hasta ahí escuchábamos entonces las palabras de Ciro Colombara, el abogado justamente que es parte de la parte querellante, justamente que nos está confirmando que se suspende el juicio contra los imputados por el homicidio del ciudadano francés ocurrido en la comuna de Colina, en la localidad de Chicureo. Estaba dando un enlace importante que tenía que ver con las aristas de la investigación y que tendría que ver también con las personas que podrían haber entregado datos importantes para que estos ladrones ingresaran a este condominio ahí en el sector de Chicureo. Estamos acá justamente, los juzgados de garantía, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
9:44 a.m.
Ahora ciudadanos en Perú acuden a votar tras la ampliación de la jornada electoral dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales diera cuenta que no logró instalarse mesas en 15 centros educativos en Lima.
Nos vamos a tomar contacto con Radio Exitosa en Perú, con Jesús Verde, que nos va a contar todos los detalles. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Tomás y Caterín. ¿Cómo están? Aquí en Lima, ciudad capital del Perú, las 8:44 a.m. Amanecemos pues a la expectativa de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre estas elecciones que han sido bastante, movidas en el sentido de que se produjeron hechos que no debieron haberse producido, valga la redundancia, y que se han subsanado en el transcurso de las últimas horas. En efecto, se ha ampliado la elección hasta el día de hoy, a partir de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Con lo cual, se espera que hoy concurran a las urnas de manera complementaria cerca de 55.261 electores en 13 colegios que no pudieron abrir sus puertas, abrir las mesas de votación, debido a que no se cumplió con la entrega oportuna de los materiales electorales. Así que ese es el contexto con el cual estamos amaneciendo aquí en el país.
Esas mesas, Jesús, ¿qué características tienen? ¿En qué lugares están? ¿Por qué fue tan complicado llegar con los materiales para que se realizara correctamente la jornada electoral?
Fíjense ustedes, hay todo un proceso de investigación en estos momentos por parte del Ministerio Público contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales porque se dice que un proveedor falló en la entrega, al menos aquí en Lima, de los materiales electorales. Esto afectó, repito yo, a al menos 55.000 electores. Ahora, es un tema focalizado, no se ha producido en todo el Perú, solamente aquí en Lima, en la zona sur, en 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Pachacamac y Lurín. Entonces, estas personas que no votaron ayer por estos inconvenientes, hoy están concurriendo a las urnas. Por cierto, ya se abrieron algunas, otras tienen algunos retrasos, pero en realidad el proceso complementario, por así decirlo, continúa el día de hoy hasta las 6:00 p.m.
¿Se confirmaría, de acuerdo a los primeros resultados, la victoria de dos personas de derecha, en dos candidatos de derecha, entre ellos Keiko Fujimori, en esta primera vuelta?
Todavía es, difícil de afirmarlo. Lo cierto es que la OMPE continúa con su conteo oficial, pero al 52.987%. No hay un resultado definitivo. Quienes estarían pasando segunda vuelta de manera virtual, si es que no hay un cambio, importante, son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, en efecto, dos candidatos de derecha, una más popular y la otra de una opción más conservadora. Pero repito, esto todavía no podría ser del todo confirmado porque lo primero que está haciendo la OMPE es contabilizar los votos del bozón electoral más importante del país, que es la ciudad de Lima, que tiene cerca de 8 millones de electores. El resto del país poco a poco se va sumando en cuanto a votos y el escrutinio todavía va a demorar. Hay la posibilidad de que exista un empate técnico y que un tercero entre a tallar, en este caso Jorge Nieto, quien es de centro-izquierda. Él podría en todo caso, si es que en las próximas horas hay un cambio, superar a Rafael López Aliaga y tendríamos en todo caso una segunda vuelta entre la derecha y la izquierda. La verdad que es una elección bastante cerrada y por eso es que justamente se están produciendo este tipo de suspicacias. Nosotros aquí en Exitosa, por lo pronto, estamos a la expectativa de lo que van a ser los resultados oficiales que se tendrían que dar hoy a partir de las 6 o 7 de la noche. Antes no podríamos nosotros confirmar que existen resultados que van a ser, indubitables, es decir, que van a cambiar en definitiva.
Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo desde Chile.
A ustedes, amigos de Bío Bío, para todo Santiago, para todo Chile. Nos vemos, se cuida.
Seguimos atentos a tus reportes. Gracias. Jesús Ferre, de Radio Exitosa en Perú.
Socio, en Aldi partieron las super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Coca-Cola, Fanta, Sprite, variedades 591 ml. Desde 6 unidades a 920 pesos cada una. Fideos Lucchetti, variedades 400 gramos. Desde 3 unidades a 680 pesos cada uno. Stock bebidas 591 ml, 64 mil unidades. Stock fideos, 64 mil unidades. Alimentos con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 21 de abril de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Atención panaderías y pastelerías, llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos, soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
¿Hacemos la lista de súper?
Ya. Leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebidas, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimark todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoRipley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Bio Bio. Cobertura total.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Deportes.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Colo Colo no jugó el fin de semana. Tiene un partido que se suspendió con Coquimbo por la participación de Coquimbo en la Copa Libertadores, pero sigue puntero. Está líder con 18 puntos. Limache no pudo ganar, perdió de hecho con Palestino, quedó con 17 y se acercó la Católica, que también quedó con 17 después de un partidazo frente a Audax Italiano. Le ganaron 4-3 en La Florida. Y lo que viene para la Católica es Cruzeiro, el día miércoles a las 6 de la tarde, su segundo partido de Copa Libertadores. Recordemos que el primero lo perdió frente a Boca Juniors en el Claro Arena. Por lo mismo, el técnico de la Católica, Daniel Garnero, sabe que es clave, ojalá, obtener un buen resultado en Brasil.
Obviamente que no es
algo que nos sea muy grato el arrancar perdiendo. Y sabemos que si vas a jugar a Brasil y arrancás perdiendo, puede ser algo muy nefasto. Entonces, obviamente que vamos a tratar de evitarlo, como lo intentamos evitar acá, pero lamentablemente no nos está saliendo. Ojalá que el miércoles nos salga.
Bueno, ahí está. Entonces, vamos a estar contándole ese partido. Se juega a las 6 de la tarde. Difícil partido para la Católica. El que tampoco aprovechó fue la Universidad de Chile, que bajó de lo que venía presentando Fernando Gago en sus últimos dos partidos y perdió 1-0 con Ñublense, un equipo bastante interesante, el de Juan José Rivera. De todas maneras, tras el partido, el técnico de los azules, Fernando Gago, hizo el siguiente balance tras la derrota.
El primer tiempo tuvimos posiciones más altas para poder atacar, nos faltó ese último pase, encontrar esa superioridad que buscábamos, el pase final y la finalización, lo mismo en el segundo tiempo. Obviamente que la derrota duele, porque no es algo que pensábamos en el partido, buscábamos la victoria. Obviamente que queda mucho campeonato y tenemos que seguir insistiendo de tratar de conseguir los resultados que necesitamos.
Nos vamos al sudamericano sub-17 porque Chile ayer, en un partido con mucha lluvia, que paró en los segundos partidos, porque los primeros sí que fueron con mucha lluvia, perdió 3-1 con Ecuador, no pudo clasificar de manera directa al Mundial de Qatar. Recordemos que clasifican 7 equipos, ya clasificaron 4, no está Chile entre ellos, pero tiene una opción el día miércoles, que es la primera opción que le queda, que es enfrentar al tercero del otro grupo, porque Chile quedó cuarto. Va a ser Bolivia finalmente, que estuvo a punto de ganarle a Argentina el día de ayer con la lluvia. Y si pierde este partido, va a tener una última chance, que es enfrentar al perdedor de Uruguay-Venezuela. Ahí van a salir los 7 cupos. Por ahora, el técnico Ariel Leporati, técnico de La Roja, se refirió a la caída que tuvo Chile y también al rival del miércoles, Bolivia.
La verdad que estamos bastante avenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión de hoy día poder acercarnos al Mundial. Bolivia ha hecho un gran sudamericano. Nosotros lo enfrentamos antes de venirnos. Jugamos 2 partidos en Santiago, así con rival que conocemos. Pero bueno, que ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial. Así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles.
Todavía no hay horario para ese partido. Le decía que el otro playoff va a ser entre Uruguay y Venezuela. Los dos que ganen clasifican al Mundial, los dos que pierden juegan por el último cupo entonces a la cita de Qatar, que recordemos van a ser seguidos durante 4 o 5 años allá en Asia. El Betis de Manuel Pellegrini no puede ganar en España. Volvió a empatar esta vez frente a los Osasuna, completa 7 partidos sin poder obtener un triunfo en la Liga de España, pero por ahora todavía se mantiene quinto, aunque se acercaron bastante en la tabla. Lo que viene ahora para el equipo del ingeniero es el Braga. Esto es por la revancha de los cuartos de final de la Europa League, que va a ser este día jueves, donde en la ida, recordemos, en Portugal empataron 1-1. Tiene la chance entonces de avanzar a semifinales, la palabra del ingeniero Manuel Pellegrini.
Tenemos un empate de visita, ahora tenemos que conseguir con nuestro público en casa poder pasar a la siguiente ronda de semifinales. Así que en ese aspecto el equipo y el plantel completo está haciendo los esfuerzos para estar centrados en ambas competiciones.
Y destacamos un par de cosas en el cierre. En el tenis apareció el ranking ATP y aparece y vuelve a la cima el número 1 del mundo, Jannik Sinner, el italiano, que recordemos le ganó a Carlos Alcaraz, que tenía el número 1 en la gran final de Monte Carlo. Aparece con 13.350 puntos. Segundo, a 110 unidades solamente aparece Carlos Alcaraz, después de entonces esta victoria en el Master 1000 de Monte Carlo. Respecto de los chilenos, Alejandro Tavilo cayó en el ranking del 39 al 46 y tiene un difícil debut mañana en el ATP 500 de Múnich. Va a estar enfrentando al brasileño Joao Fonseca, que es una de las grandes figuras que está subiendo en el ranking. De hecho está 35, está mejor que Tavilo, que está 46. También va a jugar, pero en un Challenger, en Oeiras, en Portugal, en la primera ronda, Nicolás Jarry, que subió un puesto, 155, frente al danés Elmer Moller, 129. Y en el golf, cerramos con el golf, en un torneo que teníamos acostumbrado a ver a Joaquín Niemann. Estuvo en los 5 últimos Master de Augusta, no estuvo ahora, está pasando por un bajo momento, no recibió invitación, tampoco sacó puntos para el ranking, así que está complicado lo de Niemann, pero el que ganó y no tuvo ninguna complicación en una gran definición fue Rory McIlroy, el norirlandés de 36 años, y además se metió en la historia. ¿Por qué? Porque obtuvo la chaqueta verde de manera consecutiva, solo lo habían logrado tres grandes ídolos del golf, que fueron Nick Klaus, Nick Faldo y Tiger Woods. Este último, el 2001-2002. Así que Rory McIlroy, una de las figuras del fin de semana deportivo.
Esté muy bien. Chao, Rodrigo.
Buenos días.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago en la última cotización del viernes? Al alza, el IPSA un 1,08%, el índice general un 1,04%.
En Estados Unidos, Wall Street cayó en el Dow Jones un 0,56%, pero el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, aumentó un 0,35%.
A esta hora el precio del dólar está al alza, 5 pesos con 67 centavos, está en 902 pesos con 87 centavos comprador y 903 con 17 vendedores, esa es la cotización referencial.
El euro se cotizó en 1,044 pesos. Con 25 centavos.
Unidad de fomento para hoy, lunes 13 de abril, 39.894 pesos con 61 centavos.
El viernes el precio del cobre subió un 1.65% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.74 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en $5.75 la libra.
Y sigue al alza el petróleo. El Brent, que es una de las referencias para Chile, está al alza 6,90%.